lunes a domingo en Farmacias del Dr. Simi. Pagando con tus tarjetas Banco Estado, lleva 3 productos iguales de aquellos que participan en la campaña con 33% de descuento en cada uno de ellos. Revisa términos, condiciones y productos de campaña en farmaciasdrsimi.cl.
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
En riesgo vital permanece un hombre que fue baleado en plena vía pública en la comuna de Paine. El conductor de un scooter murió tras ser atropellado por un vehículo en la comuna de Las Condes. El volcamiento de un camión de alto tonelaje mantiene problemas en el tránsito en enlace de acceso sur en La Granja. Desconocidos protagonizaron un millonario robo en una casa en Ñuñoa. Los sujetos se llevaron un vehículo y especies avaluadas en más de 70 millones de pesos. Continúa la formalización de imputados en el marco de la operación Apocalipsis. En la novena jornada de audiencia, los abogados defensores de los gendarmes solicitaron arresto domiciliario y arraigo nacional para los involucrados. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, convocó para este lunes una reunión con asesores de oposición para presentar los detalles del proyecto de reajuste del sector público. En medio de las definiciones para el futuro gabinete del presidente electo José Antonio Kast, el nombre de Diego Paulsen comienza a tomar fuerza para asumir la Secretaría General de la Presidencia. Desde Renovación Nacional sostienen que su eventual llegada al cargo representaría una oportunidad importante para Chile Vamos. A 10 semanas del término de la administración de Gabriel Boric, persiste el debate en el oficialismo por el futuro de la coalición. Voces del sector insisten en proponer a Janet Jara como líder de la próxima oposición. Parlamentarios oficialistas exigieron al gobierno salir al paso de las críticas por polémica operación de la madre de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, en el servicio público. Y en noticias del exterior, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que Rusia responde con misiles y drones a los intentos para llegar a un acuerdo por la paz. 2 incendios forestales han arrasado ya cerca de 2.100 hectáreas en la Patagonia argentina, uno de ellos dentro del Parque Nacional Los Alerces. La Corte Suprema de Brasil ordenó la prisión domiciliaria de otros 10 condenados por golpismo un día después de la frustrada tentativa de fuga de uno de los implicados en la trama liderada por el expresidente Jair Bolsonaro. Y en el deporte confirman un nuevo amistoso para La Roja en 2026. Enfrentará a Cabo Verde, seleccionada, clasificada, por cierto, al Mundial. Con Guillermo Maripán, los 90 minutos, Torino cayó ante Cagliari en la Serie A.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:03 PM.
¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos todos a la presente entrega de noticias. Bienvenidos a Radiograma Mediodía. Desde este momento vamos a revisar las principales informaciones que han marcado la agenda, no solo en Chile, sino también en el mundo. Saludamos a las 43 estaciones de BioBio que se conectan para transmitir información independiente. Además, quienes han descargado la app de Radio BioBio y la tienen en su teléfono, también nos pueden escuchar a través de esa plataforma o en nuestro sitio web www.biobiochile.cl. A ver, estamos muy preocupados por los incendios forestales. Recordemos que la Dirección Meteorológica de Chile ha anunciado que desde mañana domingo hasta el miércoles 31 de diciembre tendremos una ola de calor, una parte importante del país, entre la región de Coquimbo y la región del Biobío. Los termómetros se van a elevar y las condiciones, evidentemente, pueden ser muy complejas para los incendios forestales. Vamos a revisar rápidamente. Fíjese que la región de Libertador Bernardo O'Higgins ha cancelado declarado hace pocos minutos la alerta roja y ha declarado alerta amarilla la comuna de Pichidegua por un incendio forestal que está en combate en esa zona. En la región del Maule, Senapred señala que continúa el monitoreo de alerta roja para la comuna de Maule por incendios forestales. En la región del Biobío, según lo que dice, se ha declarado alerta temprana preventiva para toda la región del Biobío por amenaza de incendios forestales a raíz de lo que les mencionábamos de esta ola de calor. Así que vamos a estar monitoreando, obviamente en esta edición de Radiograma también vamos a estar entregando detalles de lo que ocurre. Auditores nos reportaban, por ejemplo, de este incendio que se ha iniciado en Pichilemu y donde ya se está trabajando en el combate de ello. Pero antes vamos a partir con información policial que desde muy temprano ha estado ocupando los principales titulares en estado grave. Por ejemplo, permanece un hombre que fue baleado en una plaza. Esto ocurrió en la comuna de Paine. En materia de accidentes de tránsito, el conductor de un scooter murió lamentablemente tras ser atropellado por un vehículo en la comuna de Las Condes. También durante la mañana, producto del volcamiento de un camión, se vio afectado el tránsito en el enlace de acceso sur en la comuna de La Granja, región metropolitana. Y en la madrugada, desconocidos protagonizaron un millonario robo a una casa en Ñuñoa. La Fiscalía ECO formalizará además a un extranjero detenido por la policía y vinculado a la balacera registrada en la comuna de Independencia el día de las elecciones presidenciales. Dieron con él, lo han capturado y va a contarnos de todo esto que ha pasado en materia policial una de nuestras unidades móviles en Santiago, Rodrigo Pino. Rodrigo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Una nutrida agenda policial partiendo con lo ocurrido en horas de la madrugada en el sector de Paine, donde se produjo esta balacera que tiene a este hombre de 45 años en estado grave internado en el hospital de Huinto. Esto se generó en el sector de la calle O'Higgins, con el pasaje Jacarandá, donde esta persona se encontraba en una plaza junto a terceras personas, y de acuerdo a lo que se ha podido establecer en medio de la investigación que está a cargo de la Brigada de Homicidios y de la Fiscalía ECO, llegan al menos dos desconocidos en un vehículo y abren fuego en contra de esta persona, quien intenta escapar de estos pistoleros. Sin embargo, resulta gravemente herido, dos impactos de bala y queda atendido en plena vía pública. Es trasladado en primera instancia hasta un centro de salud familiar y posteriormente trasladado hasta el hospital de Wynn, donde ingresó en riesgo vital, pero en las últimas horas ya permanece en condición de diagnóstico reservado, pero fuera de ese riesgo tras haber sido sometido a una serie de cirugías por parte del equipo médico de este hospital. Por ahora, las causas de este incidente están siendo investigados por parte del equipo ECO. No se descarta un ajuste de cuentas, alguna rencilla anterior, incluso algún delito vinculado al tráfico de drogas, ya que esa es una zona donde habitualmente se hace este tráfico de estos estupefacientes, según lo pudo determinar la fiscal a cargo de la investigación, Yasna Pastén, quien estuvo a cargo de esta diligencia en horas de la mañana y que escuchamos a continuación.
Es que este es un sector de venta de drogas y por lo tanto las personas tienen miedo a declarar o a dar información. Es una persona que residiría en las cercanías de este lugar. Tiene algunos antecedentes, sí. Sabemos que estaba en el lugar en lo que ellos llaman compartir, que entendemos que es a lo menos consumir alcohol.
Esta persona de 45 años se cuenta con antecedentes por delitos vinculados al tráfico de drogas, por lo tanto ahí se está centrando la investigación de la Brigada de Homicidios de la PDI, también del equipo ECO. Hasta ahora no hay persona detenida, se está haciendo un levantamiento fotográfico de la zona, también alguna posibilidad de alguna cámara del sector de esta comuna de Paine que permita dar con el paradero de estas personas, a la espera también de la evolución, el estado de salud de este hombre herido de bala, que podría también entregar detalles respecto de cuál sería el contexto de este incidente armado registrado en Paine. Pero seguimos con informaciones policiales y nos vamos ahora hasta la zona oriente de la capital, comuna de Las Condes, el sector de calle Manquehue Norte, con lo que es Cerro Colorado, un accidente con consecuencias fatales. Se trata del conductor de un scooter que se desplazaba por esta arteria, por el sector de Manquehue Norte, y de manera paralela lo hacía también un vehículo particular. Una maniobra, no se sabe claramente si del conductor del scooter o del vehículo, terminó con el vehículo chocando a este automóvil o a este vehículo menor, ese scooter, dejando gravemente herido a su piloto, quien lamentablemente, producto de las gravedades lesiones, muere en este lugar, pese a recibir atención médica por el equipo SAMU, también por parte de personal de bomberos. A la espera de este resultado de la investigación que está a cargo de la sección de investigaciones de accidente de tránsito, el conductor del vehículo está en calidad de detenido, conductor scooter, un joven de 25 años, cuya identidad está siendo ratificada por medio de la investigación. Escuchamos también las palabras del teniente Cristian Cárez del equipo CIAT, quien entregó detalles también de cómo se podría generado este accidente de tránsito.
Y debido, ¿no es cierto?, a la diferencia de masas que te tiene entre los dos, un ciclo y un vehículo menor, este es proyectado y ahí es donde se ocurre el fallecimiento de la persona que tenemos en el lugar. Claro, la persona que conducía el vehículo menor está detenido por personal territorial. Faltan realizar algunas pruebas de alcohol, digamos, conocida por la prueba espirométrica, alcotest, y la prueba narcotest para ver si mantiene algún tipo de droga en el cuerpo.
Sí, a la espera de estos resultados, está en calidad de detenido el conductor de este vehículo. Toda esta situación fue notificada ya al Ministerio Público, que han dispuesto también otros peritajes en el sitio del suceso por parte de personal de carabineros. Y si hablamos de accidente, otro que nos daban cuenta nuestros auditores en horas de esta mañana y que mantiene bastante complicado el sector sur de la capital, el sector de la Comuna de la Granja, en torno al volcamiento de un camión de gran envergadura que transportaba hormigón y que quedó semivolcado sobre el enlace que une el acceso sur de la ruta del Maipo hacia lo que es el enlace de la autopista Américo Vespucio Sur. Aparentemente una maniobra de velocidad por parte del conductor habría derivado en que este auto o este camión volcara sobre la ruta, impactara, destruyera parte de las rejas de protección de esta autopista y que quedara prácticamente interrumpiendo totalmente el tránsito hasta este momento. Está trabajando la autopista para poder sacar este camión, pero es bastante complicado, producto de que es bastante reducido el espacio en lo cual está este camión en plena curva de este enlace. Los camiones grúas están intentando en primera instancia arrastrar la cabina para posteriormente sacar esta carga de hormigón que es bastante importante. Escuchamos las palabras del capitán Jaime Victoriano, quien entregó también detalles de este accidente, también de las labores que está desarrollando esta hora para poder intentar habilitar el tránsito, algo que no va a ser en el corto plazo.
La tardanza en el retiro del camión se debió a que este viene con su carga y es de gran tonelaje, por lo cual no tenemos grúa que puedan extraerle del lugar rápidamente. La autopista está llevando a cabo el trabajo y efectivamente es frecuente en este lugar los accidentes de tránsito, principalmente asociado al exceso de velocidad al momento de tomar la curva propia del enlace entre las autopistas.
Y esto también habría ocurrido el día de hoy, lo señalaba el propio capitán de Carabineros, un trabajo bastante largo. Por ahora los vehículos están siendo desviados por Avenida San Gregorio, sin embargo se ha generado una suerte de cuello botella producto de la alta demanda que se utiliza este acceso sur, desde el sur de nuestra capital, nuestro país, hacia lo que es la región metropolitana, y esto va a mantenerse, lo señalaba, por lo menos por varias horas. Se le espera que pueda ser retirado este camión, se reparen los daños en el acceso sur y también que tiene relación con habilitar esta vía una vez que se hagan las labores de limpieza. Por lo tanto, aquellos que circulan por el sector de sur de la capital, evitar este sector, si no se van a encontrar con un atochamiento bastante importante. Nos movemos ahora hasta la comuna de Ñuñoa, sector de Lo Encalada, altura 859, donde se produjo un robo a una vivienda que estaba sin sus habitantes. Ellos estaban disfrutando algunos días de descanso en el litoral central y esto fue aprovechado por desconocidos. Se habla de al menos 4 o 5 personas quienes ingresan a esta propiedad vulnerando la puerta de acceso, roban diversos artículos de valor y también el vehículo de alta gama de la familia para finalmente escapar del lugar. Personal de seguridad municipal fue alertado por vecinos, llegan hasta este sector, no se encuentran con estos ladrones, pero sí con este ilícito, y logran contactarse con la familia para entregar detalles de este robo millonario valorado en 70 millones de pesos. Escuchamos las palabras de la capitán Camila Fernández.
Durante la madrugada, individuos desconocidos ingresaron al domicilio, sustrajeron el vehículo particular de la víctima, sacando la reja perimetral para luego darse la fuga en dirección desconocida. Además, sustrajeron desde el interior del domicilio 2 relojes y un notebook. La familia se encuentra en la playa y la hija de la víctima es la que concurrió hasta este domicilio, que fue alertada por personal municipal.
Cerramos con una información que tiene relación con un hecho que generó bastante conmoción el pasado 14 de diciembre en medio de la segunda vuelta presidencial, una balacera que se produjo al interior de un edificio en la calle Inglaterra en Independencia, este denominado edificio sin ley, y que dejó a un joven de 17 años de nacionalidad ecuatoriana con al menos 3 impactos de bala. Había diligencias que estaban en desarrollo por parte de la brigada de homicidios, también por parte del equipo contra el crimen organizado de la fiscalía. Tuvo resultados en las últimas últimas horas se hizo una diligencia en la comuna de Conchalí y se ha capturado a unos autores de estos disparos en los estacionamientos de este edificio de calle Inglaterra. Se trata de un ciudadano colombiano adulto y que en poder de él se encontró un arma de fuego al ser capturado por parte de la Policía de Investigaciones. Se está verificando si este armamento fue el mismo utilizado en contra de este joven de 17 años. Por ahora lo que se señala es que esta persona estaría de manera irregular en nuestro país, este ciudadano colombiano. Las razones de por qué habría disparado en contra de este joven de 17 años van a ser expuestos en la audiencia que está por comenzar dentro de los próximos minutos en el Centro de Justicia, donde la Fiscalía va a entregar detalles de aquello. También se va a verificar si fue el único autor de los disparos, porque en esa ocasión se hablaba de al menos dos personas que aportaron armas de fuego. Ya se ha capturado uno, se está verificando aquello y efectivamente su rol y también cuáles han sido las razones para atentar en contra de este joven, que resultó heridas graves, pero afortunadamente está fuera de riesgo vital. Bio Bio, la radio.
Le contamos ahora que la Fiscalía de Los Lagos investiga la muerte en plena vía pública de un hombre en el tradicional barrio Puerto de la ciudad de Puerto Montt. Los vecinos del sector exigen medidas concretas para terminar con la inseguridad en este sector. El informe es de Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
La mañana de los vecinos del tradicional barrio Puerto de Puerto Montt se vio interrumpida por el trabajo en terreno de la Bocar y el US-9 de carabineros, que realizaron los peritajes por el hallazgo del cuerpo de un hombre adulto muerto por una herida de arma cortopunzante. La fiscal Miriam Pérez entregó en el lugar detalles de este homicidio.
Se constituyó personal del US-9 de carabineros de la región de Los Lagos y también personal del laboratorio de carabineros de la Bocar. Trabajando en el sitio del suceso, ya trabajaron con el cuerpo de la víctima y lo que se está investigando es un homicidio.
Para la presidenta de la Junta de Vecinos del sector, Mané Santana, esto es la consecuencia de constantes riñas que deben soportar hasta altas horas de la madrugada por la existencia de locales con expendio de bebidas alcohólicas toda la noche, por lo que exigió medidas urgentes a las autoridades.
Mañana va a ser un turista, pasado puede ser la hija de alguien, puede ser quien sea el que sea acuchillado muerto, entonces esto ya no da más, ya explotó. Necesitamos que las autoridades hagan algo, pero que hagan algo relevante. No que nos sentemos a una mesa y conversemos de lo que está pasando. Necesitamos soluciones.
El cuerpo fue derivado al servicio médico legal mientras se realiza el levantamiento de cámaras de vigilancia del sector para dar con él o los responsables del hecho de sangre con resultado de muerte número 35 del año en la región de Los Lagos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y la Brigada de Homicidios de la PDI se encuentra investigando un homicidio registrado en el sector de Forestal Bajo de la comuna de Viña del Mar, lugar donde la víctima recibió un disparo mientras concretaba la compra de droga. Este hombre de 24 años fue trasladado al hospital Gustavo Frique. Sin embargo, falleció en el recinto de salud por la gravedad de la lesión que sufrió en su cuello. Detalles desde Radio Bio Bio en Valparaíso con Lucas Peña.
Durante la noche de este viernes, cuando un hombre chileno de 24 años de edad ingresó al hospital Gustavo Frique de Viña del Mar luego de recibir un impacto balístico en su cuello, hecho registrado en el sector de Forestal Bajo de la comuna. Tras confirmarse el fallecimiento de esta víctima, la fiscalía instruyó diligencias por parte de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para determinar la dinámica de cómo habría ocurrido este delito. Según los antecedentes preliminares, la víctima en compañía de un amigo se dirigieron al pasaje Vergara para comprar droga. Bajo este contexto, se encuentran con dos personas y una de ellas, mientras se concretaba la transacción, le disparó causándole la muerte. Así lo detalló el subprefecto Cristóbal Fernández de la Brigada de Homicidios de la PDI de Valparaíso.
Lograron establecer que la víctima habría llegado al lugar en compañía de un amigo con la finalidad de comprar droga, donde se encuentra con dos sujetos y en el momento que se iba a realizar la transacción, uno de ellos le dispara ocasionándole una herida mortal, falleciendo en el lugar.
Tras lo ocurrido, los primeros en constituirse en el lugar fue carabineros, al ser avisados de la presencia de una persona lesionada aparentemente por un impacto balístico. Tras confirmar la información entregada, se solicitó la presencia de personal del SAMU para el traslado de la víctima al hospital Gustavo Frique. Sobre el procedimiento se refirió el teniente coronel Rodrigo Espejo de la prefectura de Viña del Mar de Carabineros, quien reveló que este hombre de 24 años falleció falleció en el recinto de salud.
Encuentro una persona adulto, un hombre con una herida grave en la altura de su cuello, por lo cual se los solicitó la presencia del personal del SAMU, quienes una vez llegado al lugar lo llevan inmediatamente al hospital Gustavo Fricker, lugar donde posteriormente, pese a los esfuerzos médicos, fallece.
Además de determinar la dinámica de lo sucedido, la brigada especializada de la PDI se encuentra realizando diligencias para identificar a los responsables de este delito, que hasta el momento no presenta detenidos. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Todos los lunes, haz que tu bencina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cambiándole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Trece horas con 21 minutos. Bueno, le hemos estado contando durante los últimos días de la situación compleja que se ha vivido en la región del Maule, justamente respecto de los incendios forestales. Tenemos información del momento junto a Miguel García desde Radio Bio Bio en Talca. Buenas tardes, Miguel.
¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, vuelco espectacular ha tenido este caso. Recordar que el día jueves, durante la noche, incluso ayer viernes, Carabineros había hablado de la detención de un hombre de 43 años de edad que, si bien es cierto, tenía antecedentes, estaba acusado, retenido por testigos, de haber intentado iniciar un incendio forestal, en este caso, sindicado por estos testigos en la localidad de Numpay, en la comuna de Maule. Bajo este contexto, Carabineros llega al lugar, lo detiene. Incluso ayer escuchamos a la prefecto de Carabineros sobre la detención de este hombre, que se le acusaba de haber sido, incluso por este testigo, de tener un encendedor. Sin embargo, el parte no se señala, y hace pocos instantes se realizó una audiencia que no duró más allá de 2 minutos. La fiscalía no formalizó porque no habían antecedentes claros tras la investigación que realizaron efectivos de la Policía de Investigaciones. Sin ningún cargo, en libertad quedó este hombre de 43 años. De edad, estamos junto al vocero de la Fiscalía Regional del Maule, Jaime Tronfoso. Jaime, ¿cómo está? Muy buenas tardes, estamos en directo para Vivir la Radio. No se informaliza, no hay antecedentes y queda en libertad sin ningún tipo de cargo.
Así es, la Fiscalía, bueno, bajo esta objetividad que nos caracteriza, apenas se conocieron los antecedentes el mismo día de la detención por parte de Carabineros de un testigo que dice haber visto a esta persona. Carabineros sale en busca de ella, logra detenerlo. El parte policial claramente señala que al momento de registrar al sujeto no contaba con ningún tipo de encendedor, no contaba con absolutamente nada. Bueno, a raíz de esto, en el control de detención que se realiza ayer, la Fiscalía después de ello pide ampliar la detención porque no existían congruencias claras y concretas en torno a la participación de esta persona. Se pide a la Policía de Investigaciones que realice una diligencia cautelosa de toda la situación, y a raíz de ello se logra establecer que no existe coincidencia entre la persona, el testigo que señala haber visto a este sujeto en un lugar. Es más, en la segunda toma de declaración que se le realiza al testigo de esta situación, vuelve a señalar expresamente a la PDI que no es capaz de establecer si es la misma persona que él vio. Por un lado, incluso señala que andaba con pantalones cortos, y por otro lado, es evidente que esta persona en situación de calle andaba con un pantalón largo. A raíz de esto y de todos los otros antecedentes, la Fiscalía logró establecer de que no hay en este minuto una claridad clara, objetiva, certera, de que la persona que fue detenida en su momento es la misma que habría visto el testigo, quien declara por segunda vez que no logra establecer si es ese detenido el que él vio.
Ni siquiera es imputado, entonces, en este caso.
Hasta el momento no, la investigación sigue abierta. Recuerden ustedes que desde el primer día que comienzan los incendios en Maule, la Fiscalía de Flagrancia dispuso que una brigada especializada de la PDI investigue todos los hechos, y en eso estamos todavía.
Perfecto, libertad. Muchas gracias, Moquetil. Ahí estaban las palabras del abogado vocero de la Fiscalía Regional del Maule. De esta manera, entonces, vuelco a lo que se había señalado inicialmente por efectivos policiales de Carabineros. No se le encontró absolutamente nada. En el parte no figura de algún encendedor, y el testigo que lo aludió y que fue retenido por algunos vecinos de la localidad de Numpay durante la noche del día jueves pasado, de, según lo que señalaban, de que estaba intentando iniciar un incendio. Sin embargo, se descartó, no hay antecedentes, queda en libertad, no duró más allá de 2 minutos, y para la casa este imputado Molco Espectacular, y por ahora no hay detenidos por estos violentos incendios forestales que han sacudido a la comuna de Maoli, que han afectado ya más de 1.200 hectáreas de pastizales, matorral y árboles, e incluso con dos viviendas y dos bodegas destruidas especialmente durante el día miércoles pasado. Noticia en desarrollo desde el Tribunal de Garantía de Talca. Bío Bío, la radio.
Bueno, y en la provincia de Bío Bío mantienen el botón rojo para 6 comunas en medio de temperaturas que podrían alcanzar más de 32 grados en las próximas horas. En tanto, siguen las investigaciones acerca de la intencionalidad de algunos incendios forestales registrados, por ejemplo, en las comunas de Santa Bárbara, Nacimiento y Los Ángeles. Desde esta ciudad nos informa Mario Tapia.
En las comunas de Nacimiento, Santa Bárbara, Laja, entre otras también Los Ángeles, han ocurrido incendios forestales y emergencias forestales que son investigadas debido a las fuertes presunciones de intencionalidad que pesa sobre estos casos. Asimismo, 6 comunas permanecen con declaración de botón rojo por riesgo de incendios forestales. Al respecto, el alcalde de Santa Bárbara, Cristian Oces, hizo un llamado urgente a evitar los incendios forestales y sus nefastas consecuencias.
Una gran problemática lo que enfrentamos para este verano, que son los incendios forestales que en gran parte de esta época que ya llevamos se han provocado por irresponsabilidades humanas, y estos incendios, tanto forestales como de pastizales, los que provocan hoy día un gran temor y riesgo en la ciudadanía, depende de todos.
Se indicó que las variables climáticas, donde las altas temperaturas, la baja humedad y el aumento del viento generan en sectores de valles, cordillera y precordillera condiciones propicias para la presencia de incendios forestales, en lo que demanda también que los organismos de emergencia y también CONAF estén alertas. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Cambiamos de tema y le contamos ahora que la justicia condenó al Servicio de Salud Araucanía Sur a pagar una millonaria indemnización a los padres de un menor que nació fallecido en el Hospital Regional de Temuco y cuyo cuerpo fue entregado a otra familia. Nos entrega más detalles Roberto Neira desde Radio Bío Bío en Temuco.
La magistrada del segundo juzgado civil de Temuco, María Santibáñez Chesta, condenó al Servicio de Salud Araucanía Sur a pagar una indemnización total de 22 millones de pesos a los padres de un bebé que nació fallecido en el Hospital Hernán Enrique Saravena y cuyo cuerpo fue entregado a otra familia, hecho ocurrido el 30 de septiembre del año 2022. La decisión del tribunal fue adoptada tras acoger una demanda por falta de servicio que fue presentada el 8 de mayo del 2024 por Jessica Mella y José Humansor, padres del Mortinato, por considerar que el hecho generó un daño moral a los demandantes. La acción legal fue presentada por el abogado Dionisio Yoa Berrocal, quien aseveró que no están conformes con los montos de indemnización establecidos en la resolución, ya que están solicitando una indemnización de 400 millones de pesos, por lo que decidieron apelar al fallo.
Tuvo que procederse a una exhumación, hubieron horas muy traumáticas para la familia y frente a eso el tribunal en definitiva decide dar una indemnización de perjuicios cercana a los 22 millones de pesos. Nosotros estamos conformes con el fallo, pero no con los montos, y por dicha razón hemos presentado un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Temuco con el objetivo de que dichos montos o cuantías sean elevadas.
El día de los hechos, Jessica Mella, quien vive en la comuna de Freire, se trasladó hasta el servicio de urgencia del Hospital de Pitufquén porque presentaba dolores de parto. Luego fue llevada en una ambulancia hasta el Hospital Hernán Enrique Saravena de Temuco, donde se le diagnosticó un desprendimiento de placenta y la muerte de su hijo que estaba en el vientre materno. Al dolor de perder a su hijo de 40 semanas de gestación, se sumó el no poder retirar los restos de su pequeño, porque cuando fueron a la morgue del hospital, se percataron que los documentos ya estaban firmados y allí les informaron que por un error, el pequeño había sido entregado a otra familia. Los padres del pequeño tuvieron que hacer una serie de gestiones para exhumar los restos de su hijo, que ya había sido sepultado por las personas que lo recibieron. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bueno, hay una nueva orden de no innovar que paralice el cobro del peaje por el puente industrial del Gran Concepción. Deberá resolver la justicia en el marco de un recurso de protección contra el MOP. El argumento de esta segunda solicitud es un informe del propio ministerio admitiendo que la puesta en servicio del viaducto tiene el carácter de provisoria debido a trabajos pendientes. Nos cuenta más a Fabián Polanco desde Radio Bio Bio en Concepción.
Este es el segundo intento de dirigentes sociales y abogados que acudieron a la Corte de Apelaciones Penquista con un recurso de protección denunciando como ilegal y arbitrario el cobro del peaje en este puente que comunica las comunas de San Pedro de la Paz y Hualpén. La orden de no innovar se está reiterando, explicó el abogado y ex gobernador de Concepción, Robert Contreras, con el antecedente entregado por Obras Públicas y que da cuenta, dijo, de la apertura en calidad de provisoria del puente industrial antes de estar completado, pues existen trabajos aún pendientes.
Reiteramos nuestra petición de orden de no innovar a la Corte de Apelaciones en base al argumento que presentó el propio MOP ante el informe que ingresó a la Corte de Apelaciones, donde señala explícitamente que esta obra fue autorizada por el Ministerio de Pública para dar curso a la puesta en servicio provisorio de la concesión. ¿Eso qué indica? Que todavía no están finalizadas las obras y se está cobrando por algo que totalmente no está de alguna manera ejecutado.
Al respecto, el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, celebró que el MOP haya admitido esta realidad, cuestionando que los camiones se tengan que cancelar por un servicio incompleto. Por eso dijo, espera que la justicia suspenda el peaje hasta que se completen las obras que faltan en el puente industrial.
Nosotros esperamos que la Corte de Apelaciones elimine el cobro mientras no esté terminada la obra en su totalidad. Yo creo que lo que tiene que hacer sentido es que las obras se entreguen en su totalidad y luego de ello se cobre lo que corresponda.
Una de las principales obras pendientes, recordó el abogado Contreras, es la conexión del viaducto con la ruta 160 para los vehículos que transitan desde Hualpén a San Pedro, lo que demuestra la injusticia en el cobro del peaje.
Estas obras recién para poder conectar la ruta 160 con el puente industrial van a estar iniciándose en marzo del próximo año con un término de ejecución posterior al año 2027. Ante ello, evidentemente el cobro nos parece totalmente desproporcionado y que está afectando directamente a los vecinos y vecinas de todo el sur del río Biobío y evidentemente es un castigo que se le esté cobrando por una obra que no está ejecutada al 100%.
El lunes la Corte de Apelaciones de Concepción debería revisar la orden de no innovar, señalar que si bien el MOP admitió la puesta en servicio provisoria, se subraya que esa calidad autoriza por contrato al concesionario al cobro por el uso del puente industrial.
Las universidades estamos llamadas a servir al país. En la Universidad Católica de Temuco formamos personas que ponen su conocimiento al servicio de sus comunidades. Nuestro compromiso es con Chile y con la vida de quienes lo habitan. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
La información está primero en Radio Brahma.
Bien, estamos de regreso en Radiograma Mediodía para contarles ahora que fue encontrado el cuerpo del joven que permanecía desaparecido tras caer al río Pilmaiquén en la provincia de Osorno. Nos cuenta más detalles Camila Báez desde Radio Bio Bio en esa zona.
Se trata de Lisandro Troncoso, de 23 años, de quien se perdió el rastro luego de caer al río Pilmaiquén el pasado jueves 25 de diciembre, luego de 3 intensas jornadas de búsqueda en las que participaron bomberos, GOPE de la región de Los Lagos y diversas unidades de búsqueda y rescate. El cuerpo fue hallado a casi 2 kilómetros del lugar donde desapareció, a 4 metros de profundidad. Así lo confirmó el comandante del Cuerpo de Bomberos de San Pablo, Andrés Riquelme.
el río a rato va cambiando su caudal, lo que hacía dificultosa la búsqueda de la apnea de los equipos especializados. Quienes trabajaron fue el GOPE de la región de Los Lagos, Urat Osorno con una moto de agua, Puerto Bombero Río Bueno con una unidad de embarcación. Hoy día se nos sumaron UBRO y una unidad de rescate de los ríos.
El joven era oriundo de la capital regional Puerto Montt y permanecía en la zona como trabajador de temporada en la cosecha de arándanos. La tarde del 25 de diciembre permanecía en la orilla del río junto a una mujer, quien también cayó a las aguas, pero fue rescatada con vida horas más tarde del incidente. Tras el rescate del cuerpo, restan las pericias para establecer con claridad la dinámica de los hechos y las causas exactas de la muerte. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Denuncian en Contraloría al Servio de los Ríos por la presunta ilegalidad de la contratación de servicios de seguridad y mantención de un parque en Valdivia. La licitación habría sido adjudicada a una empresa que se dedica a actividades de peluquería y tratamientos de belleza. Nos cuenta desde Radio Bio Bio en Valdivia, Nicolás Silva.
De Vivienda y Urbanización inició un proceso licitatorio para el resguardo, aseo y trabajos de limpieza del Parque Catrico en Valdivia, labores que contemplan un presupuesto cercano a los 400 millones de pesos. La licitación cerró con 6 ofertas, adjudicándose el servicio de seguridad y mantención del espacio público a la empresa Vanité S.P.A. Hasta ahí todo bien, pero el problema se originó cuando los demás oferentes indagaron sobre los antecedentes de la firma seleccionada. El propietario de la empresa Servicios de Seguridad Limitada, Fernando Pizarro, indicó que a través del Servicio de Impuestos Internos se dieron cuenta de que Varité S.P.A. no tiene experiencia en seguridad y que su única actividad tiene relación con el rubro de peluquería y tratamientos de belleza.
Nos damos cuenta de una serie de cosas que nos llaman mucho la atención. No tiene experiencia en el rubro ni de aseo ni de guardia de seguridad, y ante toda lógica, el giro principal y único de esta empresa Vanité es el giro de servicios de peluquería y belleza, que está lejos de ser algo apropiado para el tipo de licitación que se está adjudicando.
Pizarro recabó más antecedentes y se percató que la empresa que se adjudicó la licitación no se encargaría directamente de la seguridad del Parque Catrico, sino que lo haría un tercero a través de un instrumento que se conoce como convenio de prestación de servicios, asegurando que no tiene validez legal. Molestia que generó que presentó un recurso de reposición que ingresó al portal Mercado Público y al Serviu, el cual hasta el momento aún no es resuelto. Pero también presentó una denuncia en Contraloría solicitando que el organismo evalúe si la adjudicación cumplió con la ley o no. La radio se contactó con la dirección regional del Servio para que expliquen qué ocurrió con esta licitación. Sin embargo, indicaron que pueden entregar una respuesta el lunes, luego que respondan al reclamo formal por parte del propietario de Servicios de Seguridad Limitada. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radio Grande.
Bueno, y continúa la formalización de los involucrados en la denominada Operación Apocalipsis. En la novena jornada de audiencia siguen las presentaciones de las defensas de los imputados. El abogado defensor de 4 de los ex gendarmes acusados solicitó arresto domiciliario y arraigo nacional. Nos cuenta más detalles Arlete Fernández. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy es la novena jornada de formalización de los 71 imputados por la Operación Apocalipsis. Las defensas de los involucrados solicitaron medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. Carlos Silva, abogado defensor de 4 de los gendarmes imputados por participar en la red de corrupción, solicitó arresto domiciliario total y arraigo nacional para 3 de los imputados. Para la cuarta representada, el abogado solicitó el arresto domiciliario parcial y arraigo nacional. Silva alegó frente al juez Francisco Ramos que sus representados participaron solo como coautores en la red de corrupción. Además, el defensor apeló que la fiscalía no presentó pruebas contundentes en contra de los imputados para decretar la máxima cautelar. Cabe señalar que el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para los imputados, medida que el abogado defensor tildó como altamente excesiva para estos casos.
Si podrían esperar para declarar en sus casas con un arresto total domiciliario y se cumplirían todos los fines del proceso y justamente la posibilidad de que ellos colaboren y terminen con su prisión preventiva. No nos parece que sea una solución totalmente adecuada.
En la misma línea, otro de los abogados defensores, Diego Rojas, afirmó que como defensoría privada creen que la fiscalía no ha presentado pruebas contundentes para que se decrete prisión preventiva para los imputados.
Hasta el día de hoy no hemos escuchado por parte ni del Ministerio Público, ni los abogados querellantes del Consejo de Defensa del Estado, ni de Gendarmería de Chile, argumentos que sean de tal entidad que permitan a una persona que se le pueda decretar la prisión preventiva.
A esta hora la audiencia se encuentra en receso, pero se espera que luego de este receso la Defensoría Penal Pública retome los alegatos en el duodécimo juzgado de garantía de Santiago de los tres imputados entre los que se encuentran gendarmes y civiles.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cambiándole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
En 13 horas con 41 minutos, estamos de regreso aquí en Radiograma Mediodía en este día sábado 27 de diciembre. Le contamos ahora que el presidente Gabriel Boric podría visitar en enero la región de los Lagos para participar en la conmemoración del bicentenario del archipiélago de Chiloé. Los alcaldes de la zona valoran el posible arribo del mandatario por el realce que daría a este hito histórico. Nos cuenta más detalles Hans Barrows desde Radio Bío Bío en Chiloé.
Luego de que el presidente de la República, Gabriel Boric, descartara tomar vacaciones previo al cambio de gobierno, han surgido trascendidos de que prepara un recorrido por diferentes regiones. Entre esas actividades figura una posible visita a la provincia de Chiloé, donde podría participar en la conmemoración de los 200 años de la anexión del territorio al Estado chileno. Las actividades del bicentenario se desarrollarán en las 10 comunas del archipiélago, con un acto central el 19 de enero en el Fuerte San Antonio de Ancud, seguido de un desfile cívico-militar en la costanera. Fecha histórica que recuerda la firma del acuerdo que puso fin al dominio español en la zona y selló la incorporación del territorio a Chile. Asimismo, el 22 de enero se realizará un desfile militar en Castro en conmemoración de la declaración de independencia definitiva del país frente a España, hecho estrechamente ligado al proceso histórico que culminó en Chiloé. El alcalde de Quinchao y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chiloé, René Garcés, confirmó que los ediles solicitaron formalmente la presencia del mandatario en el evento principal. El edil valoró el impacto que tendría la presencia presidencial en el territorio.
Claro, valorizamos de la importancia que el presidente le da a este bicentenario y, bueno, al trabajo de tanta, pero tanta gente que logra que hoy día estos 200 años tengan los matices que tienen para cada uno de los habitantes de la provincia, y no solamente la provincia, sino la Patagonia, sino el norte, el centro y el sur, que tienen relación directa con Chiloé.
La confirmación oficial de la visita presidencial y del programa definitivo del bicentenario se espera para las próximas semanas, en un año que busca revivir la memoria histórica, patrimonial y cultural del pueblo chilote a 2 siglos de aquel hito que marcó el rumbo del archipiélago. En Chiloé, Bío Bío, la radio.
Bueno, y este lunes se realizará una reunión entre el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y asesores de parlamentarios de oposición con el objetivo de exponer los alcances del proyecto de reajuste del sector público. No obstante, en la oposición han reiterado su rechazo a la denominada ley de amarre y desde la UDI advirtieron que si el Ejecutivo no rectifica esa medida, impulsarán una acusación en contra del ministro Grau. Nos cuenta más detalles Javier Pardo. Javier, buenas tardes.
muy buenas tardes. Y claro, porque continúa este debate en torno a la propuesta del gobierno de presentar el proyecto de reajuste del sector público, especialmente por la norma, recordemos que busca restringir a través de una mayor justificación los despidos de funcionarios públicos a contrata, lo que se ha denominado como la ley de amarre. Pues bien, ante las dudas que han surgido y con el objetivo de detallar el cuerpo legal que ingresará este próximo 5 de enero al Congreso, este lunes el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, convocará una reunión de carácter telemático con asesores de parlamentarios de oposición que integran las comisiones de Hacienda de ambas cámaras, además de los respectivos jefes de bancada. Esto con el fin de que el secretario de Estado pueda transparentar el contenido de la ley de reajuste. Frente a este escenario, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, adelantó que consultarán directamente al gobierno cómo se financiará el proyecto y si eventualmente quedarán comprometidas deudas para el próximo gobierno del presidente electo José Antonio Kast. Sumado a ello, Sauerbaum reiteró la negativa de la oposición frente a la denominada ley de amarre, instando al Ejecutivo a reevaluar una medida que a su juicio no cuenta con piso político.
Normas de amarre que son inmorales, faltas de ética, que nosotros no estamos dispuestos a poder aprobar, y el gobierno va a tener que evaluar si continúa con ella, porque ya sabe que no cuenta con los votos ni de la oposición ni también de los diputados del gobierno.
Y que si bien se trata únicamente de una propuesta legal del gobierno, desde la UDI anunciaron que están analizando una eventual acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, principalmente por la controversia generada en torno a los amarres de funcionarios ante un cambio de gobierno. En ese contexto, la bancada gremialista comenzará conversaciones con el resto de la oposición, incluyendo al Partido de la Gente, colectividad que recordemos es considerada clave para alcanzar mayorías en el próximo periodo legislativo. Consultado por esta situación, el jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, calificó este proyecto como un nuevo autogol del gobierno y aseguró que de no rectificarse la iniciativa, concretarán la acusación constitucional contra el ministro Grau.
Un nuevo autogol, un disparo a los pies. Si el gobierno rectifica, por supuesto que vamos a reevaluar lo que hemos señalado, pero si el gobierno insiste, la lleva adelante y se aprueba, vamos a recurrir al TC y la acusación está ahí. Es un mecanismo que nosotros ya lo definimos y es que se aprueba.
En el oficialismo, en tanto, y pese a que algunos sectores también han manifestado reparos a la ley de amarre, surgieron críticas a la posibilidad de una acusación constitucional, calificándola como un acto de matonaje por presentar un proyecto de ley. Así lo señaló el diputado y jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez.
¿Desde cuándo se ha visto que se presenta una acusación por un proyecto de ley? Eso ya es como el colmo del mal uso de un instrumento de última ratio, y la verdad es que no tiene sentido, me parece más una bravuconada, un acto de matonaje más que otra cosa.
Un escenario político complejo, entonces, el que se abre en torno a esta norma de amarre en el marco del reajuste al sector público, una iniciativa que incluso ha generado rechazo ciudadano, y es que según la última encuesta Black and White, un 71% de los consultados manifestó estar en desacuerdo con la cláusula que limitaría el despido de funcionarios a contrata. Recordemos que, de acuerdo con datos del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, existirían alrededor de 380.000 funcionarios a contrata, considerando tanto al gobierno central como a los municipios.
Bueno, y el equipo del presidente electo José Antonio Kast avanza en un diseño de gobierno que busca equilibrar las fuerzas de la derecha tradicional, posicionando a Renovación Nacional en la CEGPRES, en conjunto con la presencia de la UDI que se abre en el Ministerio del Interior. Esta estrategia ministerial se complementa con la creación del segundo piso en La Moneda, donde el objetivo estaría en permitir que Kast ejerza una presidencia volcada al trabajo en terreno. Nos cuenta más detalles de esto Paula Gómez. Paula, buenas tardes.
Como adelantabas, en medio de la estructuración del futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast, se estaría buscando un equilibrio de poder dentro de la coalición de la derecha más tradicional. Se han entregado señales de un rol estratégico de Renovación Nacional en el próximo gabinete. El equipo de Kast ha definido que el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, como se ha sondeado, sea liderado por un militante de este partido político. Esta decisión buscaría equilibrar las fuerzas dentro del comité político del próximo presidente, teniendo en consideración que el Ministerio del Interior sería representado por la UDI, específicamente al cargo del exministro de Sebastián Piñera, Claudio Alvarado. Diego Paulsen, expresidente de la Cámara de Diputados y jefe de campaña de la excandidata presidencial Evelyn Matthei, surge como el nombre más fuerte para asumir el cargo de la CEGPRES. El jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum, aseguró que dentro del partido existe un apoyo a la figura de Paulsen, quien contaría con la experiencia y la estima transversal de los distintos distintos sectores políticos para liderar la cartera.
De que Diego pudiera ser eventualmente SECPRES, que es un ministerio que no solamente se relaciona con el Congreso, sino que también tiene presencia en el Comité Político, y sería muy valioso para la Renovación Nacional estar presente ahí. Se ganó el afecto y el cariño también, no solamente del sector de la derecha, sino que también de otros sectores.
Sin embargo, otros nombres que también se barajan dentro de Renovación Nacional son el senador José García Ruminot y el diputado y presidente de la Cámara Baja, José Miguel Castro. Al respecto, este último comentó que el partido siempre ha sido un puente entre el gobierno y el Congreso, pero que la última palabra en la decisión la tiene el futuro presidente.
Renovación Nacional siempre ha sido un puente en el Congreso y creo yo que eso obviamente puede ayudar. Aquí el mejor nombre que lo va a tener que analizar y ver el presidente de la República.
Pero más allá del nombramiento de ministros, existe un especial interés en la conformación del segundo piso en La Moneda de José Antonio Kast. En su entorno ya se estudia la identidad que tendrá este grupo de asesores políticos, quienes serán los encargados de gestionar la labor del gobierno entrante. Bajo la dirección de Alejandro Irarrázaval, Sebastián Figueroa y Cristian Valenzuela, el equipo estratégico de Kast ya delinea la estructura de su futura unidad de asesores. El diseño de este segundo piso se ajustará al estilo de Kast, quien planea ser un presidente en terreno, como se ha mencionado ya desde su círculo cercano, donde el futuro mandatario tendría la intención de desplegarse semanalmente en regiones a partir del 11 de marzo.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Varias disputas internas se han dejado sentir esta semana en el oficialismo sobre el futuro de la coalición y su rol desde el 11 de marzo, cuando asuma el próximo gobierno. Al respecto, algunos personeros plantearon la necesidad de mantener unida a la coalición, mientras otros plantean que esta termina definitivamente cuando acabe este periodo presidencial. Nos cuenta más detalles Benjamín Zamorano.
Así es, porque en las últimas semanas, luego de que el oficialismo perdiera las elecciones presidenciales, una de las grandes dudas al interior del sector es qué ocurrirá con la coalición cuando el presidente electo, José Antonio Kast, tome el mando el 11 de marzo. Definición que en la interna ha generado más de alguna aspereza. Cuestión que se vio reafirmada por las declaraciones del diputado del PPD, Raúl Soto, quien afirmó que el 11 de marzo, con el término del gobierno, se acaba también la coalición, ya que estas son creadas para gobernar y no para ser oposición. Así lo explicó el mismo parlamentario, quien señaló que esto no significa que el sector no pueda sentarse a conversar en el futuro.
Cuando se termine el 11 de marzo el gobierno del presidente Boric, como consecuencia de ello se termina la coalición que se formó para integrarla. Eso no significa que vamos a dejar de conversar o de coordinarnos con el resto del progresismo.
Sin embargo, respecto a estas palabras, varios legisladores del sector expresaron su desacuerdo con Soto. Una de ellas fue precisamente la diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, quien explicó, en conversación con la radio, no estar de que, según dijo, las cosas deben hacerse paso a paso.
Las cosas hay que hacerlas paso a paso, dejar de hablar tanto a través de los medios y realizar las autocríticas internas desde las visiones ideológicas que cada uno tiene.
Otra de las grandes dudas, más allá de la unidad del sector, es qué rol cumplirá la ex candidata presidencial Janet Jara, quien luego de perder en la segunda vuelta del balotaje, se ha mantenido alejada de los medios y las apariciones públicas. Al respecto, el diputado electo por el Distrito 8 y militante del PC, Marcos Barraza, añadió que Jara es, en sus propias palabras, una lideraza cuya incidencia política no se reduce a una candidatura presidencial.
Janet Jara es una lideresa del campo popular y transformador, cuya incidencia política no se reduce a una candidatura, y ciertamente que seguirá siendo relevante en la articulación de una oposición social y política con vocación de mayoría.
Respecto al futuro, otro parlamentario que salió al paso de estas discrepancias fue Jaime Mulet, quien está en búsqueda de conformar una coalición amplia en la Cámara de Diputados para el nuevo periodo parlamentario. Asimismo, Mulet afirmó también que dentro del oficialismo existen hoy dos almas, las que ya han demostrado tener diferencias y las que serán aún más notorias cuando asuma el próximo gobierno, lo que vuelve imperante poder construir esta nueva alianza para el futuro.
Bueno, y con... Codelco concretó uno de los movimientos estratégicos más relevantes de su historia reciente al materializar junto a SQM la sociedad conjunta Nova Andino Litio, con la que el Estado de Chile pasa a tener un rol protagónico en la explotación del litio en el Salar de Atacama hasta el año 2060. La nueva empresa surge tras la fusión de las filiales Minera Tarar S.P.A. de Codelco y SQM Salar S.P.A. de SQM, operación que fue informada a la Comisión para el Mercado Financiero mediante un hecho esencial. Con ello se da forma a una inédita asociación público-privada que combina mayoría estatal, experiencia operativa y una gobernanza compartida en un mercado considerado clave para la transición energética y digital a nivel global. Desde Codelco, su presidente del directorio, Máximo Pacheco, destacó el alcance estratégico del acuerdo y el cambio de paradigma que representa esta alianza.
Esta asociación con SQM nos llena de orgullo y refleja una nueva forma de colaboración público-privada, transparente, profesional y de largo plazo.
La sociedad conjunta concentrará todos los activos, permisos, conocimiento técnico y equipos humanos vinculados al negocio del litio en el Salar de Atacama, asegurando la continuidad operacional bajo los contratos vigentes con Corfo y los que regirán a partir de 2031 en adelante. Desde SQM, su gerente general, Ricardo Ramos, subrayó que la creación de Nova Andino Litio permite proyectar el desarrollo del Salar bajo estándares exigentes de sostenibilidad y eficiencia.
Permite proyectar el desarrollo del Salar Atacama y continuar avanzando con estándares de excelencia operativa, sostenibilidad y creación de valor compartido, combinando capacidades complementarias en beneficio de Chile y de los mercados globales.
El directorio de la nueva compañía estará compuesto en partes iguales por representantes de Codelco y SQM, y su primera sesión quedó fijada para este lunes 29 de diciembre, marcando el inicio formal de una nueva etapa en la estrategia del Estado para el desarrollo del litio en Chile.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cambiándole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Con independencia, Radiograma. Noticias del mundo en Radiograma.
Bueno, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que actualmente Rusia responde con misiles Kinzhal y drones Shahed a los intentos por lograr la paz, en alusión a los últimos ataques que tuvieron como blanco principal Kiev y en el que hubo al menos 20 heridos, una persona muerta y daños considerables en las infraestructuras de calefacción y energía. ¿Cuál es la respuesta de Rusia a las propuestas de Estados Unidos y el mundo para poner fin a la guerra? Los representantes rusos mantienen largas conversaciones, pero en realidad los Kinzhal y los Shahed hablan por ellos. Esta es la verdadera actitud de Putin y su círculo íntimo, dijo Zelensky en su cuenta de X. No quieren poner fin a la guerra y buscan aprovechar cualquier oportunidad para causar aún más sufrimiento a Ucrania y aumentar la presión sobre otros países del mundo. Esto significa que la presión en respuesta sigue siendo insuficiente, agregó. Ante esta situación, Zelensky dijo que la respuesta deben ser medidas realmente contundentes y llamó a Estados Unidos y a Europa a tomarlas. Y dos incendios forestales han arrasado ya cerca de 2.100 hectáreas en la Patagonia de Argentina, uno de ellos dentro del Parque Nacional Los Alerces, informaron este sábado fuentes oficiales. Según informó la Agencia Federal de Emergencias, el incendio aún activo en Puerto Café, sobre el lago Méndez, dentro del Parque Nacional Los Alerces, en la sureña provincia argentina de Chubut, ha afectado a 340 hectáreas. En el lugar trabaja personal de la Agencia Federal de Emergencias y del Parque Nacional. El otro foco de incendio ya contenido está en Monte Vagal.